Exactamente. Bueno, vamos a hablar con Eduardo Hecker, el economista, para tratar de profundizar sobre este tema, ver qué, digamos, qué alcances tiene una discusión sobre este tema. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Gabriel Michi lo saluda.
Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo analiza usted estas declaraciones en principio?
No, lo primero es aclarar ese punto que recién ustedes estaban haciendo, que es que... Porque ayer hizo esa declaración y trascendió que iba a defaultear...
Sí, así titularon algunos medios, como que defaulteaba las LELIC, ¿no?
Cosa que ciertamente no es lo que dijo, no está en el espíritu, no se le ocurre a nadie. Lo que sí dijo, y me parece un punto importante, es que hay que bajar la tasa de interés de las LELIC, porque hay un dato que es muy interesante que publicó la semana pasada el INDEC, que cuando... en su publicación del EMAE, del estimador mensual de la actividad económica, muestra que, bueno, que la economía en mayo había crecido 2,6-2,7% interanualmente, impulsada mucho por el campo, y que muchos otros sectores estaban cayendo, seguían cayendo, la industria, el comercio, pero el que más caía era el sector bancario, es decir, la actividad de intermediación financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos no están dando préstamos, o que la tasa de préstamo, el stock de préstamos se está reduciendo mes a mes. Una economía sin crédito es una economía que no puede funcionar. Ni la inversión, ni el capital de corto plazo, ni el capital de trabajo para las empresas, ni el consumo, ni el crédito hipotecario. Entonces, es necesario retomar el sendero de crecimiento de la economía y para eso es necesario que el crédito crezca. Hoy, toda la capacidad prestable de los bancos, la gran mayoría, está volcada a las LELIC, que deben tener una tasa de interés altísima. Entonces, con el objetivo de cortísimo plazo de que los pesos que están en el sistema no vayan a la compra de dólares y evitar por todos los caminos que eso suceda implica que tampoco vayan ni al consumo, ni a la inversión, etcétera. Entonces estamos en un estado transitorio en el cual las LELIC vengan la tasa más alta que se pueda ocurrir, hoy por lo menos hasta el viernes será el 60%, para que esto suceda y entonces la economía está adormecida, está en caída, y indudablemente es una situación que no puede durar. Además, como la tasa de interés se mantiene muy alta, también es muy alta el pago de los intereses de la deuda en pesos que está tomando el gobierno en títulos como el ECAPS o el ETES. Y eso genera que el déficit, que uno no lo ve en el resultado primario, que es el que se comprometió con el fondo, sino el resultado total, incluyendo el pago de intereses, está generando también por esa vía una bola muy compleja, es decir, los recursos del sector público se ven comprometidos también por dos vías. Por un lado, porque baja la actividad económica y las bases tributarias y por lo tanto la recaudación, y por otro, en términos reales, después de quitar el efecto inflacionario, y por otro lado, por el lado del gasto, porque sube el pago en interés.
Uh-huh. Ahora, Hecker, ¿cómo le va? Esteban Rafael le habla. Cuando se plantea esto, lo que se responde del otro lado, de alguna manera también, hoy era parte de la discusión, es que la tasa de las LELIC está alta justamente para controlar el dólar, y si se baja la tasa de interés, bueno, ese dinero se volcaría a la calle, eso generaría más inflación, o se volcaría al dólar, lo cual también generaría más inflación porque aumentaría el tipo de cambio, y de alguna manera hasta se podría licuar este aumento de sueldo que se busca dar, como de alguna manera de sacando la plata de un lado para ponerla del otro.
Nosotros tenemos que lograr administrar tanto el tipo de cambio como estos mecanismos de transmisión de una cosa a la otra. No necesariamente si se reduce el stock que los bancos vuelcan a las LELIC, ese dinero va a ir a comprar dólares. Necesitamos que ese dinero vaya a la actividad económica, a créditos hipotecarios, a créditos para el capital de trabajo y para la inversión. Ahí es donde necesitamos que se reactive la actividad económica lo antes posible. Pero por otro lado, estas tasas en pesos tan altas también están generando una olla a presión dada porque los tenedores de divisas que se pasaron a pesos para aprovechar las altísimas tasas, el llamado carry trade, tienen un ojo puesto en sus activos financieros y en sus actividades especulativas y otro ojo puesto en el calendario de cuándo salen de esas posiciones en pesos y se pasan a dólares. Es decir, estas tasas altas no están evitando, no van a evitar en sí mismo, a menos que sea infinitamente alto e infinito el plazo de tasas altas. Por lo cual, digamos, contener un riesgo de esta naturaleza subiendo las tasas implica que cada vez la suba de tasas sea mayor. Y los fondos no miran solamente el calendario a corto plazo, también miran la solvencia, no solamente del sector público, afectada por los temas que yo decía antes, sino también la solvencia de la economía en su conjunto. No va a haber inversiones externas con una economía que se deshace a pedazos. Esa es la lógica que hay que imponer, una lógica en donde podamos administrar estos cambios, pero con el objetivo de reactivar la economía, la producción, el trabajo, lo que hace que una economía esté viva y no muerta, ¿no?
Hecker, y justamente en ese punto, digamos, ¿cómo se hace para salir de esta maraña, no? O sea, ¿cómo? Porque parece esto, esta historia del Trampa 22, ¿no? O sea, no sé, por donde uno trata de salir, termina siendo una encerrona.
Bueno, insisto, me parece que, como decir, siempre se cita Marechal, ¿no? De los laberintos se sale por arriba.
Sí, sí, sí.
Es una frase muy, muy interesante, pero por supuesto que eso hay que dotarlo de contenido. Yo creo que hay que administrar, vuelvo a decir, esta salida con una reducción pautada, de cierta manera gradual, de las tasas de interés de las LELIC, que no es en sí mismo el problema, o no es solo el problema es las tasas de interés en toda la economía, pasar de una economía especulativa a una economía de producción, en donde los bancos, digamos, fíjese que no estoy hablando en contra de los bancos, al contrario, a favor, donde los bancos vuelven a retomar el rol para el que fueron creados, que es intermediar entre los ahorros y el préstamo. Nosotros necesitamos que cosas normales vuelvan a suceder, no cosas anormales de tener tasas altísimas porque estamos asustados de lo que nos va a pasar, porque eso que nos va a pasar inevitablemente va a pasar si seguimos así, con la olla de presión que se instrumentó.
Usted recién hablaba de una reducción gradual de tasas de interés, y cuando me toca hablar con funcionarios del Banco Central, hablan de lo mismo, o sea, dicen, tenemos que pasar las elecciones, y una vez que pasen las elecciones y la inflación vaya bajando, la tasa va a empezar a ir bajando gradualmente. ¿Cuál sería la diferencia entre un gradualismo y el otro?
Que yo no creo que ellos estén realmente bajar gradualmente la tasa de interés. La experiencia muestra que ellos están más preocupados en que la preocupación fundamental es que el mecanismo de transmisión a la tasa de interés de los bancos que le dan a los ahorristas se mantenga alta para que no se pasen a dólares. Nosotros necesitamos que esos dineros se vuelquen a la producción. No es una discusión de pesos o dólares en sí mismo. ¿En dónde están inmovilizados los ahorros? Sino cómo se vuelcan al sistema productivo. Me parece que esa es la cuestión. Yo no veo que el gobierno, más allá de que algún funcionario piense con sensatez en estas cosas, algún funcionario del Banco Central, no veo que el gobierno esté impulsando un proceso de crecimiento de la economía. Me parece que la frase de Macri, que haría lo mismo pero más rápido, es todo lo contrario. En ese sentido no puedo confiar en que eso sea una declaración de intenciones en la cual yo pueda tener fe en que se va a cumplir.
¿Ustedes creen que el dólar está pisado en este momento, artificialmente, digo, por el Banco Central o por el gobierno?
Vamos a pensarlo de otra manera. ¿Por qué la tasa de interés es tan alta? Porque todo el mundo tiene miedo a que esto explote en algún momento, que el dólar... ¿Y quién es el que ha devaluado más en los últimos años? Este gobierno. Entonces, por supuesto que hay algo de artificialidad en eso. Y hay algo de artificialidad porque encima, con todo ese herramental, no han contenido la inflación, que se mantiene en niveles altísimos. Fíjense que están diciendo que este mes probablemente esté en 2.5% la inflación y que sería todo un logro. Altísima, 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 porque lo tenés con un ancla tarifaria que se va a levantar apenas terminen la elección, con un ancla cambiaria que la están sosteniendo y que le da artificialidad al tipo de cambio, con una caída en el consumo y con un desempleo que está creciendo. Es decir, en esas condiciones, una tasa de inflación de esa naturaleza, no lo veo como un logro, sino lo veo como un gran problema.
¿Y cómo desarmarían todo ese problema sin... que la devaluación genera inflación? Porque en última instancia, si el dólar hoy está pisado, en algún momento tiene que pegar ese salto que no está teniendo hoy en día, y eso eventualmente se tiene que ir a precios, más las tarifas, más todo lo que usted recién mencionaba.
Bueno, parte del problema lo va a tener que resolver el gobierno antes de irse, porque la generación de este problema evidentemente hace que la solución, por la magnitud que tiene, no sea sencilla. Creo que algunas decisiones van a tener que tomar responsablemente antes de irse, si es que es la elección, por supuesto. Yo creo que estos procesos de volver a la normalidad de la economía son procesos que tienen su complejidad, por supuesto. Pero lo que uno no tiene que perder es el norte, hacia dónde vamos, porque si no, uno se va enredando en medidas de corto plazo que van atentando contra esa salida. Nosotros necesitamos volver a poner la economía de pie. Solo así se va a crear recaudación de impuestos, solo así se van a crear puestos de trabajo, aportes previsionales, etcétera. Necesitamos que la economía funcione con la normalidad que funciona cualquier economía del mundo, que la hemos perdido. Me parece que esa es la cuestión central.
Ahora, yo hoy pensaba, ¿no? Después de la interpretación que se le ha dado, ¿no? Sobre todo en los medios, a las declaraciones de Alberto Fernández, se produjo, por ejemplo, un salto de 50 centavos en el valor del dólar. ¿Es tan frágil o tan especulativo el mercado en Argentina que por la interpretación de unas declaraciones se produce este sacudón?
Es un mercado chiquito, que se mueve con pocos individuos que tienen capacidad o empresas que tienen capacidad de moverlo, y dicen que los capitales financieros tienen el corazón frágil, ¿no? Que ante cualquier signo adverso huyen. Bueno, es el problema de tener una economía en donde la apertura de la cuenta capital, es decir, el ingreso irrestricto y la salida irrestricta de capital financiero, produce los vuelcos que producen en las economías como la Argentina, en donde esa vulnerabilidad está latente. La verdad es que nosotros tenemos miedo que se vayan los capitales, y por lo tanto, entonces ponemos una tasa de interés altísima. ¿Cuál es el costo de esa tasa de interés? Que la economía no crece, que se despide gente, que el Estado no recauda, que tiene que hacer más ajustes en las jubilaciones, por ejemplo. Entonces, esos son los costos que pagamos por el miedo que tenemos. Bueno, hay que cambiar el eje, hay que volver a tener un eje puesto en el crecimiento. Insisto, es una palabra muy razonable, en la normalidad, nada raro, normal. Es decir, una economía que crece, que genera incentivo a la producción, a la inversión, al trabajo, ¿no? Digamos, ¿cuál es el incentivo al trabajo para una empresa cuando están jugando que la tasa de interés puede compensar otro tipo de iniciativas empresariales? Eso es un problema. Nosotros necesitamos volver a esa normalidad imperiosamente. La verdad que estamos como sofocados por una presión y un miedo del cual hay que salir. Del cual hay que salir, si no, la economía... Nosotros ya llevamos muchos años estando en miedo. La economía argentina tendría que ser un 30% más grande de la que es, con normalidad. Y la verdad es que estamos pagando un precio muy alto por cosas que no son normales.
¿Qué piensa usted del optimismo que está mostrando el gobierno, por lo menos lo muestra así públicamente, con respecto a lo que ellos entienden, una especie de primavera económica que se está viviendo en las últimas semanas? ¿Hay algo de eso o es simplemente el hecho de que el dólar no haya pegado grandes saltos?
No, yo creo que el dólar quieto les da tranquilidad, pero con un horizonte muy corto. Y claro, en las condiciones que yo mencionaba hace un rato, la inflación se desacelera, pero se desacelera de niveles altísimos. Digamos, festejamos tener una inflación mensual normal en un país como el nuestro en términos anuales, y por supuesto que puede haber ciertos índices interanuales de actividad económica que mejoren, algunos, pero porque venimos también de un subsuelo, el quinto subsuelo, digamos, es muy, digamos, eso no son rebotes, son simplemente algunos indicios. Ahora, de nuevo, mayo crece 2,6% interanualmente, pero el sector que crece la cosecha, es a favor de la cosecha récord del sector agropecuario, bienvenido sea, ¿no? Es buenísimo. Lo mismo Vaca Muerta y los recursos naturales. Pero esta economía es más compleja, es más completa, tiene industria, tiene comercio, tiene muchos sectores, la gente trabaja en todos esos lugares y están sintiendo los efectos de la caída. Entonces esos crecimientos no son de largo plazo, se sostiene mientras dura. Y cuando se termine la cosecha gruesa, que es la que está guiando ese crecimiento, bueno, podemos volver de nuevo a tasas negativas. Yo no veo ahí algo sólido, que la economía haya recuperado un sendero de crecimiento. Veo algunos signos, insisto, lo del agro, bienvenido sea, pero no es completo. Ahora, vamos a vivir los 42 o 43 millones de argentinos de la pampa húmeda y de vaca muerta. Me parece que no da. No va a ser posible.
Hecker, muchísimas gracias por el contacto aquí con Radio Nacional. Muy amable.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Eduardo Hecker, economista, charlando aquí en Va de Vuelta, en Radio Nacional. Sí, Esteban.
Te cierro para terminar con el tema del ELIC. ¿Sabes cuánto lleva el Estado, o el Banco Central, mejor dicho, pagando de intereses del ELIC? pagando es un decir, o sea, no es que las paga con efectivo, sino que genera nuevas LELIC para pagar estos intereses que generan las LELIC. Desde el 1 de octubre que empezaron las LELIC, que reemplazaron
el año pasado, 1 de octubre del año pasado.
1 de octubre de 2018, hasta el viernes, la cuenta daba 433.893 millones de pesos en intereses de LELIC.
A valor de hoy serían unos casi 10 mil millones de dólares,
sí,
digamos.
Sumado a hoy realizó intereses por 2.591 millones de pesos. Esto es todos los días, o sea, todos los días una cifra equivalente a 2.500, 2.600, 3.000 millones
de
pesos.
Que paga de intereses.
De intereses. Esto es el costo de sacar plata de la calle, porque la LELIC tiene la función de justamente remunerar con tasas altas a los bancos para que ese dinero no circule, suponiendo que la plata cuando sale del banco, digamos, o va a crédito familiar, o va a consumo, o va a crédito de las empresas, se vuelca a la calle y eso genera más inflación. Por eso esta política de control de agregados monetarios que se acordó con el FMI cuando se hace el segundo acuerdo de octubre, que empezó a regir, tenía esta a las LELIC como elemento estrella, digamos.